Estás escuchando SBS en español.
Esto es Hora 13, en cadena nacional de radio SBS. Noticias. Información. Deportes. Historias de vida. Aquí comienza Hora 13.
Así es, estás escuchando Hora 13, el programa de radio SBS en español, que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Y cuando son las 13 horas con 16 minutos aquí en Melbourne, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a nivel nacional en radio análoga e internacionalmente en radio digital. También puedes escucharnos y leernos a través de nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono inteligente y también en las diferentes redes sociales. Tienes muchos modos de escucharnos y seguir nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para que los disfrutes. En este miércoles 6 de julio hablaremos sobre los resultados del censo 2021 en Australia, justamente en relación a la religión, pues al parecer los australianos cada vez muestran menos adhesión a las religiones, aunque algunas de estas aumentaron en el número de creyentes. También te contaremos de los pormenores del cierre de la Convención Constitucional en Chile, que entregó la nueva Carta Magna, que deberá someterse a una votación para ver si se aprueba o se rechaza el 4 de septiembre. Te contaremos del caso de una joven salvadoreña que fue condenada a la cárcel luego de realizarse un aborto en El Salvador. Nuestro corresponsal nos traerá el informe. Y en Hablemos de Fútbol te contamos las novedades de los fichajes en los equipos europeos y las polémicas en torno al Mundial de Qatar, entre otros temas. Muchas cosas interesantes el día de hoy, así que quédate con nosotros en Hora 13 hasta las 2 de la tarde.
Australia.
Comenzamos Hora 3 este miércoles 6 de julio hablando de los resultados del censo 2021 aquí en Australia y principalmente sobre los interesantes datos que se entregaron sobre la creencia y la afiliación a las religiones por parte de los ciudadanos. Los números han mostrado que los creyentes religiosos en Australia disminuyen cada vez más, porque un importante número de personas, un 38,9% de los australianos, se declaró en el censo como no creyente. El número de cristianos, en consecuencia, también ha caído en el país, llegando solo al 43,9% del total de la población. Sin embargo, el cristianismo sigue siendo la religión predominante en Australia. El censo también mostró que religiones como el hinduismo y el islam han crecido de la mano del aumento de la inmigración de ciudadanos que provienen justamente de países que profesan esas religiones, aunque ambos, digamos, el islam y el hinduismo siguen siendo una minoría en Australia. Todos estos datos nos ayudan a comprender mejor los cambios culturales en nuestro país y cómo se va configurando también nuestro propio futuro. En Radio SBS entrevistamos a la historiadora Rafaela López, quien comienza ofreciéndonos su opinión sobre los interesantes resultados de este último censo.
A mí también me parece muy interesante porque, por un lado, yo creo que hay nuevos movimientos religiosos, pero obviamente los más antiguos, la Iglesia Católica, las iglesias anglosajonas, todo esto, yo creo que los problemas que ha habido en las últimas décadas, o más que nada que han existido siempre, pero que hemos sabido, los abusos y todo ese tipo de cosas tan terribles, bueno, yo creo que eso ha tenido un impacto en la afiliación de la gente. A lo mejor cree, pero no cree en una institución religiosa. Entonces, yo creo que hay que mirar todas esas cosas que han sucedido en los últimos 20 años, más o menos, y que han desilusionado a las personas. Si representan, si en verdad en la mente de la gente, si representan el mensaje cristiano, pues la verdad que la gente ha dejado de creer que puede ser ese el mensaje cristiano, ¿no?
Perdona, Rafael, eso es muy interesante y sobre eso también te quería hacer una pregunta, porque muchas veces creemos que la desafiliación o el decir que no pertenezco a una religión también significa negar la existencia de Dios y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, no. Mi pregunta va a eso. Los cristianos, justamente por estos factores que mencionaba, sobre todo el tema de los escándalos de la pedofilia, obviamente se han alejado de la Iglesia Católica, sobre todo. ¿Pero tú crees también que en el mundo estamos viviendo una etapa más secular, también ya mucho más avanzada, y donde las religiones han perdido importancia? ¿No así la creencia en Dios de parte de la gente, o simplemente y derechamente estamos hablando de una sociedad más atea?
Yo creo que está en el proceso de ser más atea, en verdad. Bueno, las estadísticas mismas dicen que hay un porcentaje grande que no tiene religión. Creo que es cerca del 40%, 38,9%. Uh-huh. Pero yo creo que en muchos sentidos hay personas que no necesitan pertenecer a una religión para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Yo creo que la gente joven tiene también nuevos conceptos. Y bueno, yo creo que en todas las partes del mundo donde las religiones han sido fuertes, esa fortaleza se ha perdido. Y bueno, Australia también fue principalmente cristiana. Y ahora hay otras creencias también. Por ejemplo, el Islam ha crecido un poco también. Y bueno, yo creo que habría que explorar un poquito más las respuestas de la gente que ha respondido que no tiene religión, porque para mí es bastante alto.
Y tú habías mencionado, Rafaela, justamente el crecimiento de los fieles, ¿no? Del Islam y del hinduismo aquí en Australia, que han sido los que más, digamos, han aumentado, a pesar de que siguen siendo una minoría, el Islam con un 3.2% y el hinduismo con un 2.7%. Sí. El Islam es una religión que está creciendo, la que crece más rápido en el mundo, y que obviamente, motivado por factores de la inmigración, aquí en Australia también se está dando ese crecimiento. ¿Tú crees que en el futuro próximo, o quizás en unas décadas más, esta correlación, digamos, entre creyentes y no creyentes va a instaurarse también aquí en Australia, influyendo obviamente en un profundo cambio cultural y quizás que nos pueda traer una nueva dinámica, pero también nuevos conflictos?
Es posible, todo es posible de la forma que se desarrolla el mundo. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber una guerra en Europa, como está sucediendo en Ucrania, ¿no? O sea, es difícil predecir hacia dónde vamos a ir en estos momentos históricos. Creo que tuvimos décadas en que estábamos relativamente seguros, pero de repente todo ha cambiado mucho. Y yo creo que sí que tenemos que pensar hacia dónde vamos. Y yo creo que esto del censo nos hace reflexionar. Yo creo que es importante. Yo creo que es incluso para nosotros los hispanos, como comunidad, estamos cambiando mucho aquí en Australia. Y yo creo que tenemos nuevas comunidades que antes no teníamos y están creciendo por el tema mayormente de la migración, pero también porque vienen personas profesionales Australia que vienen de países hispanos. Entonces yo creo que estamos en pleno desarrollo nosotros como comunidad también. Estaba mirando, todavía no tenemos las estadísticas del número de personas nacidas en países de habla hispana para el 2021, pero yo creo que van a ser muy diferentes a las que tenemos para el 2016. Y estoy esperando con gran interés ver qué es lo que sucede en ese contexto, porque también las estadísticas comunitarias de países hispanos también nos hablan del tema de la religión, del tema profesional, de toda una serie de temas que serían importantes explorar también, como nosotros como comunidad hispanohablante estamos cambiando y creciendo, porque definitivamente estamos creciendo.
Sí, justamente la información del censo es muy útil para comprendernos y para también acceder, ¿no? Obviamente, a mejores beneficios, que el gobierno pueda redireccionar, ¿no? Mejor su ayuda y su apoyo. Por eso también es tan importante participar y responder de las preguntas del censo. Y finalmente, Rafaela, en esta semana estamos celebrando NIDOC, donde, bueno, aprendemos y celebramos y recordamos a nuestros pueblos aborígenes australianos. Por supuesto, muchos de ellos se han cristianizado a través del tiempo, ¿no? Por diversos factores. Pero te pregunto ahora, ya que estamos hablando de religión y creencia en el mundo actual, ¿te parece importante recuperar, comprender, también interiorizarnos más respecto a sus creencias ancestrales, tanto ellos, los que la han perdido, como nosotros, que no la conocemos, digamos, los nuevos inmigrantes? ¿Tú crees que puede aportarnos algo esa sabiduría milenaria a nuestras vidas modernas?
Oh, absolutamente. Especialmente si pensamos en el cambio climático, lo que estamos haciendo las sociedades modernas es en verdad continuar dañando el planeta. Y los aborígenes australianos, ellos vivieron en este país, bueno, se dice 60,000+ años, pero también se cree que son muchos más. Y ellos tenían una forma de cuidar sus tierras o las tierras donde vivían, los lugares donde vivían, que tenemos mucho que aprender de ellos. De hecho, ya se está practicando muchas de las formas que ellos mantenían sus tierras, quemando en ciertos momentos para producir mayor productos que ellos usaban para su subsistencia. Y bueno, muchos valores de que tiene que ver con la protección del medio ambiente del mundo que tenemos, ¿no? Las tierras que tenemos aquí en Australia, los lugares tan increíbles que tenemos por todo este gran territorio. Desde luego que nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Mira, yo vine aquí en 1963. Y en ese tiempo quise saber sobre los pueblos aborígenes y nadie tenía ningún interés. Yo celebro mucho el cambio que ha habido en la aceptación y en el respeto que se ha desarrollado a los pueblos originarios de este país y de otros. Y bueno, uno de mis grandes intereses fue eso, la antropología aborigen, y yo creo que yo siento mucha alegría viendo cómo ha cambiado, porque la gente que está recién llegada no tiene punto de comparación, ¿verdad? Pero yo sí lo tengo, porque cuando pregunté en la escuela que dónde vivían los aborígenes, porque yo quería conocerlos con 13 años, la monja de la escuela a la que fui me dijo: ah, no hay casi aborígenes, ya están desapareciendo, hay muy pocos y todos están en el norte. Desde luego que según fueron cambiando los años, por los años 60 y tantos, 70, ya las voces aborígenes, las mismas voces aborígenes empezaron a escucharse. Y ahora pues los vemos que son parte del presente y del pasado de este país. Así que yo celebro mucho eso, Claudio.
Por supuesto, y así alentamos a la gente también que no conoce tanto a buscar, a estudiar, a interiorizarse un poco más de esta rica e interesantísima sabiduría milenaria de los pueblos aborígenes australianos. Rafaela López, historiadora, como siempre, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Gracias a ti, Claudio.
Y justamente hablando del censo, te quería contar que SBS está lanzando el Explorador del Censo Australiano. Esta es una herramienta increíblemente valiosa para que ustedes, nuestra audiencia, puedan informarse mejor sobre todos los resultados del censo del 2021. Ya les estaremos indicando mejor cómo pueden acceder a esta herramienta para que puedan conocer datos interesantísimos sobre el país y también sobre nuestra comunidad. Y quiero enfatizar que es primera vez que el Census Explorer o el Explorador del Censo Australiano se realiza en español. Así que hay que aprovechar esta herramienta. Seguimos en Hora 13.
Noticia Internacional.
El lunes 4 de julio, la Convención Constitucional terminó sus funciones en Chile, entregando a la población una nueva Carta Magna que deberá someterse a plebiscito el 4 de septiembre. El trabajo de casi un año de los convencionales constituyentes fue arduo y no estuvo exento de polémicas. Sin embargo, ahora ya se tiene una constitución que podría venir a reemplazar a la redactada en la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en los gobiernos de la Concertación de partidos de la izquierda. Eso sí, los chilenos son los convocados a votar si aprueban o rechazan esta nueva Carta Magna. Hasta ahora, la gran mayoría de las encuestas muestran que la opción de rechazar la nueva constitución estaría venciendo cómodamente a la posición del apruebo. Sin embargo, quedan aún 2 meses para que ambos bandos realicen campañas informativas entre la población. En Radio SBS hablamos con el académico y experto en comunicación política de la Universidad Diego Portales de Chile, Marcelo Santos, quien comienza ofreciéndonos su impresión sobre este proceso constitucional.
Hola, gracias por la invitación, Claudio. Sí, el trabajo ha sido meritorio en muchos aspectos, ¿no? Porque no es fácil redactar una convención, ¿no? Además de las grandes diferencias, la diversidad que caracterizó, esos 154 convencionales, ¿no? Entonces, fue un periodo de mucho diálogo, un poco de pelea por ahí, muchas convicciones y finalmente consensos amplios que incluyeron prácticamente varios sectores, ¿no? Siempre lo único que quedó excluido es la derecha, prácticamente todas las negociaciones, ¿no? Entonces, me parece que es un proceso histórico importante, ¿no? Con algunos hitos relevantes como la representación de los pueblos indígenas, la paridad de género, la composición de la convención y todo eso bajo una presión de un año que no es mucho tiempo para redactar un documento de tal relevancia y con tanta complejidad como una constitución. Entonces, el saldo así en lo general me parece muy, muy positivo en ese aspecto.
La votación de los chilenos por redactar una nueva constitución, elegir una nueva constitución, ganó por un porcentaje bastante amplio, ¿no? Por 78% se aprobó que se redactara esta constitución. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto que muchas encuestas muestran que la opción por el rechazo a la nueva constitución estaría venciendo y no por pocos puntos. Primeramente te quiero preguntar, ¿te parece que estas encuestas estarían, digamos, reflejando un espíritu del país, ¿no? De lo que está sintiendo con el trabajo de esta convención? Y también, ¿qué salidas tiene ahora el apruebo? ¿Cómo se puede manejar esta oposición para hacer que la gente apruebe esta nueva constitución?
Sí, ha habido una campaña por el rechazo desde el primer plebiscito, ¿no? O sea, no, una campaña que no paró desde dentro de la convención con la derecha, desde afuera de la convención con también muchos medios más ligados al status quo, ¿no? Con una gran, dando mucha relevancia a aspectos negativos de la convención, haciendo noticia cosas que no son noticia, y además una importante proliferación de desinformación relacionada a la convención, ¿no? Y ha habido una descalificación de las personas que componen la convención. Y eso ha sido el principal mecanismo para desestimular a las personas a aprobar, ¿no? Yo sinceramente opino que a partir de este 4 de julio, ¿no? Cuando ya tenemos el texto final y tenemos todavía 2 meses, ¿no? Para informar a la población, para digamos, poner los puntos en el final de las sentencias, ¿no? En ese periodo la gente debiera entender un poco mejor qué implica esa votación y a pesar de la complejidad que es esperar que se entienda a cabalidad, digamos, las cartas magnas, ¿no? Hay aspectos muy, muy sencillos de entender y que yo creo que pueden generar mayor adhesión al apruebo en amplias capas de la población, ¿no? Hay aspectos que incluso paneles de empresarios que en todos aspectos evalúan mal la convención, dicen que el derecho a la salud, el derecho al cuidado, por ejemplo, son derechos importantes, ¿no? Que están asegurados en esa convención. Entonces, es el momento que se haga una discusión sobre lo sustantivo, ¿no? Que deje de hablar Rojas Valle, ya no es un tema, que la gente que estuvo ahí, que uno que se disfraza de una forma, que otro que habla de otra forma, que otro que canta una canción, que otro que habla garabatos, ¿no? Que eso deja de ser un tema. Y ojalá se discuta lo sustantivo. Yo creo que ahí debiera repuntar el apruebo, y yo tengo convicción de que debiera ganar. O sea, no solo yo soy partidario de que gane, me parece una mejor constitución para Chile, ¿no? Hecha también con todos los preceptos democráticos que uno podría esperar, ¿no? Como también, así como en lo sustantivo, comparando con la convención con la constitución del 80, es una evolución bastante importante. Entonces, para la campaña de la prueba, yo particularmente como comunicador social, ¿no?, y publicista de formación incluso, yo recomendaría dos estrategias. Primero, aferrarse a lo sustantivo, ¿no?, a lo que importa efectivamente, qué es lo que significa para una persona de cada extracto social, de cada segmento, de cada género, de cada segmento diferente de la diversidad de la población chilena, qué significa, ¿no?, esa nueva convención, qué pueden ser los beneficios concretos, en qué plazo, ¿no? Y por otro lado, desmarcarse del estigma radical izquierda, ¿no? Porque ese estigma no va a ayudar mucho en una votación que es de partida, que es obligatoria. Yo creo que esos dos aspectos serían bastante importantes para, digamos, hacer una campaña en dirección a la prueba, ¿no?
Y se supone que esta elección es una elección binaria, ¿no? Se aprueba o se rechaza, ¿no?, la elección del plebiscito, del 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva constitución. Sin embargo, ha empezado a surgir una tercera alternativa a partir de la misma encuesta y de lo que se... Bueno, los que esperan rechazar buscan darle una salida, digamos, negociada, una salida republicana también a qué sucederá si es que no se aprueba la Carta Magna. ¿Qué te parece esta salida del rechazo para reformar, apruebo para reformar, que se está escuchando cada vez más fuerte? ¿Te parecen válidas estas posiciones? ¿Te parecen justas, siendo que no estaban contempladas desde un principio?
No, para ser bien franco, me parece una gran falacia, ¿no? Es una forma de tratar de agradar los, digamos, en palabras rectas, ¿no?, los amarillos, ¿no?, los que no quieren situarse, los que tienen miedo de decidir, los que no se sienten preparados para decidir. Y eso, al final de cuentas, como favorece el rechazo. Yo entiendo que el gran problema para aprobar una constitución nueva va vinculado al cambio, ¿no? O sea, es difícil aceptar el cambio. O sea, uno puede estar viviendo mal, bajo reglas malas, pero son reglas conocidas. Entonces, en el momento que uno enfrenta, ¿no?, lo concreto del cambio futuro, puede venir ese miedo, ¿no? Y ese miedo es lo que alimenta la campaña en contra de la prueba. No hay una tercera vía oficial, eso es una falacia. Lo que sí, aprobar para reformar es lo que es, ¿no? O sea, si uno aprueba, la Constitución tiene normas que indican cómo reformar la Constitución, si es algo de ciertas partes de la Convención, es a través del Senado, si es otra parte más significativa, tiene que ir a plebiscito, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está previsto, ¿no? No es una tercera vía, es la vía. Entonces, ahí quizás sería estratégico. Incluso escuché Boric diciendo que algo como por ahí, ¿no?, que de aprobar se puede reformar, ¿no? Y eso para mí es normal. Pero rechazar para reformar es algo que no coincido, porque justamente el problema de la convicción actual son los cerrojos que dejaron en el 80, que no creo que la clase política, sobre todo la clase política más conservadora, merezca, digamos, del voto de confianza de la opción rechazar para reformar, ¿no? Desde el principio me parece una sugerencia que está como cerca de lo absurdo.
Y Marcelo, tú hablabas del presidente Gabriel Boric y de su gobierno también, que han sido castigados por las encuestas últimamente, y al parecer los destinos, ¿no?, de la Constitución y del gobierno por el momento están bastante ligados, ¿no? Entonces, el tema es que está surgiendo de que el gobierno ve que si existe ya una posibilidad de que el rechazo gane, va a ser muy difícil para ellos gobernar. ¿Te parece que una solución es distanciarse un poco, que el gobierno se distancie del destino de esta nueva Constitución si ganará el rechazo? ¿O te parece que es una vía imposible porque realmente los destinos están bastante, digamos, vinculados entre el gobierno y la nueva Constitución?
Mira, yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, ¿no?, que es desmarcarse del proceso político detrás de la Convención y ponerse como alguien que no es neutro, ¿no?, que no es neutro al proceso, obviamente, pero, claro, lo que pasa es que como se vinculó un poco, que en la medida que muchas veces comentó que la nueva Constitución permitiría llevar adelante reformas más estructurales, ¿no? Yo creo que ese discurso se mermó un poco últimamente por ese tema que dices tú, ¿no? Y creo que hay un movimiento de mantener una cierta precaución en relación al resultado de la Constitución, pero creo que, o sea, desvincular es un poco difícil, ¿no? Porque el vínculo fue lo que lo llevó hacia donde llegó, ¿no? Entonces, desmarcarse completamente es muy difícil. Ahora, claro, los tiempos pasan un año, pasan 2 años, pasan 3 años y esos vínculos se amenizan un poco, ¿no? Entonces, tal vez en caso de que gane el rechazo, no sé, en un par de meses, 3 meses, el otro año, quizás ese vínculo ya está un poco menos claro. Y también dependiendo de cómo las cosas avancen en el Senado y en el Parlamento en general, podría, si efectivamente hay algunas ganas efectivas de cambio, ¿no? De reformar, podría ahí mejorar un poco. Pero es muy complicado, ¿no? Él ya tiene un Parlamento muy a contragusto. Y de no tener el argumento de la convicción bajo los brazos, su vida efectivamente se va a hacer muy complicada. Ahora, también si hay rechazo, hay otro problema, ¿no? Porque la reacción de la sociedad civil puede ser muy complicada. Entonces, por muchos flancos, la vida se va a hacer complicada para Boric y para el chileno en general de ganar el rechazo, opino yo, ¿no?
Marcelo Santos, académico de la Universidad Diego Portales y experto en comunicación política, muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio CBS.
Gracias a ti por la invitación.
Hablemos de fútbol.
Ya tenemos con nosotros en Hora 13 a nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky, y con nuestra sección Hablemos de Fútbol. Y hoy vamos a hablar de fichajes, porque el mercado europeo se está moviendo a pesar de que los equipos están de vacaciones y se contratan y se venden jugadores. Y uno que está en el mercado es Cristiano Ronaldo, que no volvió a la disciplina del Manchester y que suena sorprendentemente en el Barcelona. Sergio, ¿qué nos puedes contar de eso?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Y sí, efectivamente hay muchísimas novedades con el tema de las transferencias de futbolistas, porque Europa está generando un mercado que no lo pudo generar en la temporada pasada porque eran las consecuencias de la pandemia. Entonces esta vez se ha desatado el mercado, especialmente en la Premier League, donde tenemos algunas noticias, como bien decías, la de Cristiano Ronaldo, que no solamente no se ha presentado a los entrenamientos del Manchester United en los primeros días de la semana, cuando se volvía de las vacaciones, sino que ahora los rumores que ya lo colocaban en algunos equipos como el Bayern Múnich, en el Sporting Lisboa, que es donde se inició en el fútbol grande de Europa, ahora ha salido algo espectacular. La posibilidad, yo creo que leve, pero posibilidad al fin, de que pueda vestir los colores azulgranas del Barcelona. Esto es porque en las últimas horas de la noche anterior estuvieron reunidos Jorge Méndez, que es su representante y uno de los más importantes del fútbol mundial, con Joan Laporta, el presidente del Barcelona, y ahí Méndez le ofreció la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el Barcelona. Claro que esto sería si Robert Lewandowski, en la gran ambición del Barcelona, el polaco gran goleador y además mejor jugador del mundo por la FIFA, no llega al Barcelona como pretende, porque el propio Lewandowski ya dijo que tenía agotado su etapa en el Bayern Múnich, que por más que le quede un año de contrato no quiere regresar, que considera terminado su ciclo allí, que es un ciclo brillante por supuesto, pero el Bayern no está dispuesto a negociar con el Barcelona por muy poco dinero. El Bayern sabe que en un año lo pierde y que el jugador queda libre, pero el orgullo del Bayern hace que hasta último momento lo va a tener en ascuas al Barcelona esperando. Entonces el Barcelona ahora recibió esta oferta de Jorge Méndez de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda pasar al club azulgrana. A su vez hay un cambio al revés, porque Frenkie de Jong, jugador importantísimo neerlandés que está en el Barcelona, se iría al Manchester United por una sencilla razón. Erik ten Hag es el nuevo entrenador, lo tuvo en el Ajax a De Jong, y entonces quiere tener también a este jugador que lo considera base para esta temporada que viene, para resurgir a un Manchester United que viene de muy malas temporadas en los últimos tiempos. Pero hay un inconveniente muy importante, Claudio, y es que el Manchester United no juega la Champions League. Este es el principal problema que tiene Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador histórico de esta competición, y lo tiene De Jong, que si duda no es tanto por el United, ni siquiera por lo que va a ganar, que seguramente será más que en el Barcelona, o por tener a un entrenador con el que tuvo éxito como es Ten Hag, sino el hecho de que con el Barcelona va a jugar la Champions y con el Manchester United no la va a jugar. Hay equipos que se han preparado muy bien y que realmente han hecho pases espectaculares. Uno de ellos es el Tottenham. El Tottenham ha traído a Ivan Perisic del Inter, a Richarlison del Everton, el brasileño que está en alza total, y Clement Lenglet en los últimos tiempos, en las últimas horas, ha arreglado después de años en el Barcelona. El francés pasa, no está tenido en cuenta por Xavi Hernández en el Barcelona, le dieron la posibilidad de negociar y buscarse otro club y consiguió nada más y nada menos que el Tottenham, que ya con Harry Kane y con Son y con estos jugadores realmente está armando un equipo espectacular para la próxima temporada con Conte, el entrenador italiano, en el banquillo. Y luego el Liverpool, que es un equipo que se va sudamericanizando, si se puede llamar así, con la contratación ahora de Fabio Carvalho, que es un portugués del Fulham, pero también con Darwin Núñez, el gran goleador uruguayo de una excelente temporada pasada en el Benfica, y con Calvin Ramsey, siempre le gusta mucho a Klopp los jugadores escoceses, y Ramsey, que viene del Aberdeen, también se va a incorporar a un Liverpool que se fue sacando a los suplentes, ¿no? Se fue Origi, se fue Minamino, parece que se puede ir Firmino, es decir, todo el banco de suplentes se va y ahora llegan muchos jugadores de buen pie, sudamericanos o latinos al menos. El otro equipo fuerte es el Arsenal, que también trajo al brasileño Marquinhos de San Pablo, a Fabio Vera de Oporto y a Gabriel Jesús, nada más y nada menos, que viene de Manchester City, donde, claro, llegó Erling Haaland, nada más y nada menos, el noruego, y ahora en las últimas horas el equipo Pep Guardiola consiguió la contratación de Calvin Phillips, el gran volante del Leeds United. Y por último hay que decir que los italianos también se están reforzando muy bien. El equipo del Inter, por ejemplo, va a traer ahora nada más y nada menos que a Lukaku, que es un jugador que le cambia seguramente mucho las perspectivas, pero claro, puede desprenderse de Milan Skriniar, un gran marcador central que puede llegar a recalar en el PSG. Así que estas son las grandes novedades de pases en los últimos minutos, en el último tiempo, como se ve, muchísimo movimiento y a la espera de mucho más todavía.
Y ahora, Sergio, hablemos del Mundial de Qatar, porque ya se viene, ¿no? Que faltan algunos meses, a final de año comienza este esperado Mundial. Sin embargo, hay polémicas que van surgiendo y una de ellas tiene que ver con los colectivos LGBTIQ+, porque el país, al ser un país conservador, con leyes bastante conservadoras respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, se le ha pedido, ¿no?, a los espectadores que vayan a asistir al Mundial y que pertenezcan a estos colectivos que no manifiesten sus relaciones, que se mantengan, digamos, en la invisibilidad. Esto no ha gustado a la FIFA, que es una organización bastante inclusiva, y ya se está desatando una polémica. Y la verdad es que ha sido una situación incómoda porque se espera que vaya la mayor cantidad de gente posible a los estadios a visitar el país, pero sin embargo nadie quiere ser castigado por la ley y pasar un mal rato en el Mundial. ¿Qué más nos puedes contar de esto, Sergio?
Sí, así es, Claudio. Con respecto a la FIFA, efectivamente hay varios problemas que tiene con el colectivo LGTB. Realmente importante, porque lo que está pasando aquí es que la organización del Mundial no tiene, parece, muchas tolerancias a eso. Por ejemplo, están diciendo que no van a permitir banderas con el arco iris, que es la bandera tradicional de estos grupos, y no la van a tolerar, según dicen, no la van a querer flameando en los estadios para proteger, ellos dicen, a estos colectivos. Sorprende mucho esto, la FIFA tampoco lo toma muy bien. La FIFA está diciendo que, por ejemplo, los hoteles que no acepten homosexuales, por decir uno de los casos, van a ser sancionados y probablemente estos hoteles no sean habilitados para recibir gente en el Mundial. Es decir, hay una puja aquí evidente entre la FIFA y la organización del Mundial, ¿no? Porque se sabe, bueno, en Qatar está prohibida la homosexualidad, entonces están tratando por todos los medios de transmitir que no haya manifestaciones de cariño en público, por ejemplo, algo que la FIFA lo mira de reojo y dice, bueno, de parte nuestra lo que se puede no va a ser así, nosotros creemos que esto tiene que llegar a una situación de absoluta normalidad y no puede ser que ocurran estas cosas. Así que la puja sigue a pocos meses de comenzar el Mundial. Pero te cuento algo más, hubo una investigación muy interesante que hizo un medio sueco que lo que hizo fue llamar a 69 hoteles cataríes y haciéndose pasar por parejas homosexuales para ver si realmente los contrataban. Bueno, 3 de esos hoteles directamente negaron la reserva a estas parejas, 20 pidieron estar que no haya demostraciones públicas de afecto y 13 directamente no respondieron a las llamadas de este sector. O sea que realmente es muy complicado. Esto se dio a conocer en 3 medios. Uno de ellos es el NRK de Noruega, el canal SVT de Suecia y el canal DR de Dinamarca al mismo tiempo. Es decir, muy importante para este sector escandinavo mostrar qué es lo que está ocurriendo en este momento en Qatar, donde la situación está realmente complicada y no se sabe bien todavía hasta dónde va a llegar esta prohibición o esta censura, por decirlo así, a estos sectores o a estos colectivos.
Y Sergio, tenemos una mala noticia para el fútbol femenino, el fútbol mundial, porque la gran estrella, la mejor jugadora en este momento, Alexa Putellas, se lesionó gravemente y lamentablemente va a ser para largo, justo a puertas de comenzar la Eurocopa para España. ¿Qué nos puedes contar de este lamentable incidente?
Una novedad muy importante, Claudio, es la grave lesión de Alexia Putellas. Esto es bastante triste para el fútbol del mundo porque estamos hablando de la considerada mejor jugadora del mundo del año pasado, Alexia Putellas, la capitana del Barcelona y también de la selección española. Fíjate qué mala suerte, apenas a días nada más, a 3 días del debut de la selección española en la Eurocopa femenina que se va a disputar en Inglaterra. Bueno, lamentablemente Alexia Putellas tuvo una lesión grave, es una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Y en mujeres, en fútbol, se considera que este tipo de roturas tienen una recuperación de entre 10 y 12 meses. Realmente un mazazo, porque ya no solamente para la selección española que pierda su mejor jugadora, para una Eurocopa en la que tenía grandes expectativas y venía preparándose muy bien, sino también porque el propio Barcelona ahora probablemente no cuente en toda la temporada con Alexia Putellas. Así que un equipo que había ganado en la Liga Española todos los partidos, ahora no va a poder contar con su mejor jugadora, que además va a necesitar recuperarse durante mucho tiempo, ¿no? Realmente muy, muy dura esta situación. Entonces, Alexia Putellas, a 3 días y en un entrenamiento, se lesionó de gravedad y no estará en la Eurocopa y muy probablemente no esté en las canchas de todo el mundo durante la temporada 22-23.
Lamentable noticia para Putellas y para los fans del fútbol femenino. Esperemos que se recupere pronto. Muchas gracias, Sergio, por toda la información del Balompié Mundial.
Un placer, como siempre, Claudio. Un gran saludo y hasta la próxima semana. Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.